Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ya es la una y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Chustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 24 de abril. Hoy un programa lleno de información. Estaremos, por supuesto, en el tema de la semana con la muerte del Papa Francisco. Desde ayer se instalaron las 72 horas de capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. Temprano se reportaban filas de hasta 5 horas. El funeral va a ser el sábado. Y hoy, hasta el corte de esta tarde, 130 delegaciones confirmadas, incluyendo a 50 jefes de Estado. Por supuesto que tendremos la información. Además, tendremos lo último de los narcobloqueos que se dieron ayer en tres distintos estados. Hoy temprano la presidenta aseguró que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos y no de una detención de un mando del crimen organizado como se había reportado. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que los bloqueos fueron en 26 municipios de Michoacán, 2 de Guanajuato y 1 de Jalisco. Vamos a tener una entrevista que considero que es muy pertinente sobre la violencia en Michoacán, que le hizo Ana Limón al periodista Manureste como parte de su colaboración quincenal de Cuentas Claras. La organización Causa en Común presentó su informe de atrocidades cometidas en el país en el primer trimestre de este año. Se cometieron 14 atrocidades y 21 víctimas cada día. Vamos a tener el reporte completo y hablar del tema con el abogado de la Ibero e investigador de Causa en Común, René Jerez. Y por supuesto estaremos en el tema de los narcocandidatos en la elección al Poder Judicial. Hoy la presidenta Sheinbaum dice que solo es el 0.1% y que deben ser investigados por el Tribunal Electoral, que ellos son los que deben resolver. Ya sabemos cómo resuelve ese Tribunal Electoral, pero bueno, estaremos en el tema. Todo esto y lo que surge en la próxima hora, póngase en contacto con nosotros a través del medio que quiera. En X nos encuentra en @Ibero99FM y el teléfono en cabina es 55 529 2599. Sebastián Erdmenger, qué gusto saludarte en este jueves de regreso al aire.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto estar aquí en la cabina. Un poco tarde, un saludo cariñoso a mi ECA querida, pero estamos aquí en Tengo Otros Datos.
Un poco tarde, no sabíamos cuándo íbamos a entrar, nos agarraron aquí por sorpresa.
Lo bueno es que no está cargada la agenda.
No, para nada, nadita. Pero bueno, un gusto, Sebastián, y nosotros, como no está cargada la agenda y no vamos apretados de tiempo, vamos directo al primer tema.
Hoy.
Me da mucho gusto saludar a Luis Manuel León. Él es internacionalista por la Universidad Iberoamericana e integrante de Defensores, porque justamente uno de los integrantes de esta organización, Miguel Alfonso Mesa, publicó que la presidenta, publicó y voy a leer literalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ya abrió la puerta para sacar a los narcocandidatos que hemos expuesto en la elección judicial. Le tomamos la palabra y vamos a presentar una denuncia con todas las pruebas ante las autoridades electorales para sacarlos de la boleta. Nos saltamos el resumen, me están diciendo. No, bueno, pues estuvo buenísimo. ¿Sabes qué? Vamos a regresarnos al resumen porque no nos lo podemos saltar. Hicieron el trabajo, así que vamos a ver si podemos ir directamente con Ana Laura Citalán al resumen de noticias.
Hoy.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los narcobloqueos registrados allí en Michoacán, Jalisco y Guanajuato se originaron por un enfrentamiento entre grupos de crimen organizado concentrado principalmente en Michoacán. La mandataria señaló que no hubo detenciones y aseguró que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes. Escuchemos lo que dijo.
El secretario de Seguridad va a emitir un comunicado pues tiene que salir muy pronto. No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones.
En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron asesinados María del Carmen Morales, madre buscadora, y su hijo Jaime Daniel Ramírez, durante la madrugada de jueves. Según reportes oficiales, el ataque ocurrió en el fraccionamiento Las Villas, donde sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta dispararon contra el joven y la madre buscadora. La Fiscalía Estatal investiga el caso y por ahora descarta que el crimen esté relacionado con su labor como buscadora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su molestia por los recientes ataques rusos con misiles sobre Kiev, ocurrido tras la ruptura del cese al fuego pactado por Pascua. En sus redes sociales, Trump envió un mensaje directo al presidente ruso, Vladimir Putin, exigiéndole detener los bombardeos. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que descalifique a cualquier candidato a juez o magistrado que tenga vínculos con el crimen organizado, incluso si su nombre ya aparece en la boleta electoral.
País que habitamos.
Ahora sí, vámonos directo a platicar con el internacionalista por la Universidad Iberoamericana e integrante del Grupo Defensores, Luis Manuel León. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles siempre en Ibero 99.
No, hombre, el gusto es nuestro. Oye, platícanos un poco de esta denuncia que dicen que van a presentar, de los narcocandidatos que ustedes aseguran están ya en las boletas. ¿Cómo está la cosa? La presidenta ya dijo que son solo el 0.1 y que el Tribunal Electoral debe ser quien resuelva.
Bueno, no aseguramos, más bien ya están en la boleta, ¿no? O sea, más bien lo que hemos estado trabajando desde Defensores, que incluso... Creo que cae como anillo al dedo esta llamada, porque hace también unas semanas habíamos platicado esto con Sebastián, porque precisamente se había hablado de que había sociedad civil organizada. En una mañanera se le cuestionaba a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de estos posibles nexos entre el crimen organizado y candidatos al Poder Judicial. Y resulta que semanas después... ya es evidente que existe esta relación, que hay candidatos, candidatas vinculadas con altos mandos del crimen organizado y también en otros niveles. Y creo que esto es una reflexión importante de lo que también está significando este proceso que bien mencionaban, de cómo se han estado filtrando las candidaturas. Entonces, creo que viene muy bien que platiquemos de este tema el día de hoy, porque finalmente estamos en vísperas de que se lleve la elección al Poder Judicial. Y me parece sorprendente e impactante que a vísperas apenas estemos dándonos cuenta de que se filtraron estos narcocandidatos.
Sí, no tiene sentido. Pero a ver, cuéntanos, Luis Manuel, para ustedes, ¿qué es un narcocandidato? Porque estaba escuchando que, por ejemplo, ustedes contaban a los abogados representantes de narcotraficantes como narcocandidatos.
Claro, y digo, también hemos generado esta relación no solo... en el sentido de que son los representantes legales, sino que también hemos identificado que incluso han participado en acciones delictivas. Están en vinculaciones con asesinatos de periodistas. Entonces creo que hay una gran apartado de insumos que nos hacen también precisamente hacer esta denuncia ante el tribunal y las instituciones electorales de que no pueden estar en la boleta.
No pueden estar en la boleta, dicen ustedes. ¿Cuándo van a presentar esta denuncia? ¿Ante quién la van a presentar?
Bueno, en primera instancia ante el Tribunal Electoral. Okay. Para que justamente se pueda dar seguimiento al proceso de dictaminación de estas candidaturas y también al mismo tiempo pues presentarlo ante sociedad, ¿no? El trabajo que está haciendo justamente Defensores es poder exhibir a estas candidaturas. Tenemos diferentes filtros, diferentes categorías en las cuales hemos diseñado una metodología en la cual se definen candidaturas altamente riesgosas, medianamente riesgosas, o también candidaturas que no son riesgosas.
Luis Manuel.
Evidentemente, sí, dime.
No, acaba, por favor.
Evidentemente, también hay que mencionar que hay candidaturas dentro de este gran número de candidaturas que no son riesgosas y que también por eso justamente queremos poder visibilizar para que las personas puedan hacer un voto seguro el día de la elección.
Oye, el Consejo General del INE va a discutir hoy, no, si no es que ya se está discutiendo en este momento, un proyecto que propone revisar todos los antecedentes de violencia, así lo dicen, entre los candidatos a la elección judicial. No sé si esto sería suficiente para ustedes, o esto se refiere más a candidatos con temas de violencia doméstica y no tanto en relación al crimen organizado.
Creo que algo que es importante del mensaje de la presidenta, y que incluso también el presidente del Senado, de manera lamentable...
Sí, el encargado del 66% cínica, de los candidatos.
Pues dijo que sí, que se les colaron, como si fuera algo, un error humano que pudiera justificarse.
Y se le colaron a él, además.
Y que además ellos aseguraron en la mañanera, bueno, a través de la vocal de la presidenta, que no había ningún problema, que había que rectificar esta información. Ya se rectificó, porque también nosotros lo hemos advertido desde el inicio de la elección. Y a lo que iba con esto es, el llamado que hace la presidenta de que se revisen en la mañanera, creo que también es un mensaje de que está este error y que van a empezar también ellos a hacer esta revisión, espero, en el sentido de estas pruebas que se han estado acumulando a lo largo de estos perfiles.
Oye, Luis Manuel, pues vamos a estar muy pendientes. ¿Cuándo planean presentar esta denuncia?
La idea es que la presentemos la próxima semana. En esta denuncia se están señalando a 13 personas candidatas y 6 de estas con vínculos muy claros, como lo que tú mencionabas, como con la defensa legal del Chapo Guzmán o del Z40, así como también incluso el tráfico de sustancias nocivas para la salud, o incluso la relación con el asesinato de periodistas. Entonces, vamos a estar al tanto de también otro tipo de señales, evidencias que podamos seguir recolectando y hacer este trabajo que estamos haciendo, que es informar a la ciudadanía de que hay perfiles buenos, pero también hay perfiles malos que no podemos permitir que ocupen un cargo en el Poder Judicial.
Entonces, hasta el momento, 13 candidatos, 6 de ellos más evidentes que ustedes consideran narcocandidatos en la organización Defensores.
Así es.
Pues Luis Manuel, vamos a estar muy al pendiente, te pedimos seguir en contacto para estar ahí con ustedes cuando presenten la denuncia en caso de que suba el número de candidatos que ustedes consideran narcocandidatos. En fin, estaremos muy atentos a lo que estén haciendo. Muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
No, muchísimas gracias a ti, a todo el auditorio y a la audiencia general de la universidad y al público.
No, estaremos muy al pendiente de esta denuncia muy interesante que está haciendo la organización Defensores. Nosotros nos vamos rápidamente a una rola. Esto es Super Sad de Suki Waterhouse.
Tengo otros datos.
Estamos de vuelta en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos y me da mucho gusto saludar a René Jerez, él es investigador de Causa en Común, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, porque la organización Causa en Común publicó hace unos días el informe trimestral de atrocidades en este país y, según sus datos, en el primer trimestre del año se registraron al menos 1.321 atrocidades en el país. Esto equivale a 14 atrocidades y 21 víctimas por día. René, qué gusto saludarte, tenerte de vuelta por aquí en el estudio de Ibero 90.9. ¿Cómo va todo?
El gusto es mío de estar aquí otra vez con ustedes y sobre todo aquí en la Ibero. Feliz de estar aquí platicando y sobre todo de abordar este tema. Un poco lamentable, pero sobre todo importante.
Sí, siempre es duro este de reporte, pues la verdad es que es demoledor, son puras malas noticias. Platícanos un poquito más de lo que encontraron ahí en Causa en Común sobre las atrocidades. Empecemos un poco, ¿qué definen ustedes como atrocidad para las personas que no habían escuchado el término antes? ¿Y cómo lo van contando? ¿Cuántas son? ¿Qué encontraron? Cuéntanos un poco.
Nosotros hacemos este trabajo desde el 2020. Tiene dos intenciones, o por lo menos eso eran las intenciones en su momento. La primera era contrarrestar la narrativa oficial del gobierno federal con respecto a las cifras de incidencia delictiva. ¿Qué hacemos en este proyecto? Revisamos los medios periodísticos de las 32 entidades federativas, hacemos una revisión hemerográfica, y a partir de esta, en una metodología, acomodamos y clasificamos en 21 categorías estas actos de violencia vil que nosotros nosotros no entendemos cómo llamar más que atrocidades, ¿no? Por mencionar algunas. Y sus números durante este corte trimestral que dices, Jaime, el asesinato con tortura, la mutilación, el descuartizamiento y destrucción de cadáveres, actos violentos contra la autoridad, masacre, el asesinato de mujeres con crueldad extrema, de niños y adolescentes, entre muchas, bueno, entre otras 21.
Entre otras 21 atrocidades. Oye, René, y cuéntanos un poco, comparado tal vez al último trimestre del año pasado, al último trimestre del presidente López Obrador, ¿cómo van avanzando, cómo van las cifras ya con el gobierno de la presidenta Sheinbaum formalmente instalado?
Lamentablemente no van mejor. De las 21 categorías que estábamos platicando, por lo menos 16 categorías representan aumentos de entre el 7 y el 116%.
116.
Definitivamente este 2025 no ha sido tema fácil para la presidenta Claudia Sheinbaum, pero bueno, fácil no va a ser nada sin una estrategia real de seguridad, una estrategia de prevención. Realmente hemos visto temas delicados, ¿no? Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Guanajuato que no se apaga, todos estos temas que han sucedido en Jalisco. Sin duda, la tarea para la presidenta no es nada fácil.
René, ya que estás hablando de los estados, no sé si nos puedas enumerar, no sé si tengan ustedes el orden de cuáles son los estados en donde se comete una mayor cantidad de atrocidades. Veo aquí en el reporte que tienen a Sinaloa, que tienen a Guanajuato, que tienen a Guerrero, pero no sé si lo tengan más o menos desglosado y nos puedas compartir la información.
Claro que sí. El ranking de, por llamarlo de alguna manera, de las atrocidades registradas durante estos primeros tres meses del año se lo lleva Sinaloa. Tiene 176 notas.
Sigue Sinaloa.
Sin duda es de los medios periodísticos que más trabajo les ha dado reportar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros que llevamos ahí por ahí el estado, pues incluso para los reporteros de la Nota Roja ha sido un tema realmente saber cuántos desaparecieron, cuántos secuestraron, cuántos asesinaron, entre muchas otras cosas que se registran, ¿no? Seguido por Guanajuato, mi natal Guanajuato, que se mantiene también ahí desde hace varios años.
Sí, que todos los días está, al menos en términos de asesinato, que ahí lo revisamos en las mañanas, siempre está al menos entre los primeros dos o tres estados con mayor cantidad de asesinatos, no para la violencia en Guanajuato.
Es una cosa que cada que doy una entrevista, cada que platicamos con reporteros de por allá, es difícil alcanzar a entender qué es lo que está sucediendo, pero sobre todo más difícil entender por qué no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? También policías asesinados, el tema de atrocidades en incidencia delictiva, Guanajuato siempre está en los primeros lugares. Puebla con 98 atrocidades, Michoacán y Guerrero, Jalisco sigue a Guerrero con 80, ese es el ranking, los estados que menos, nada más por mencionar algunos, Querétaro, Yucatán, la Ciudad de México y el Estado de México. Cabe resaltar
también importante, claro.
La Ciudad de México y el Estado de México podría brincar por ahí porque están dentro de los estados con menos notas. Pues como te lo mencionaba hace unos momentos, es una revisión hemerográfica y hay fenómenos que suceden en el país como las zonas de silencio o incluso autoridades que controlan a los medios periodísticos.
Y eso dicen que ocurre en la Ciudad de México y en el Estado de México, habiendo tanta población, tanta información, tantos medios.
Hay es la única manera de alcanzar a entender por qué no alcanzamos a recuperar tantas notas de crímenes en estos lugares como si suceden, pues, los crímenes.
Oye, ¿y ven algún cambio notable? Sabemos que Sinaloa, pues, lleva desde finales del año pasado con una cantidad de hechos violentos impresionante, pero ¿ven algún cambio notable en estos tres meses en algún estado en específico?
Por lo menos en el estado de Sinaloa, que yo llevo a título personal esa revisión, sí ha habido una disminución, por lo menos en los medios periodísticos.
Okay.
Respecto a los hechos que nosotros consideramos atrocidades, por lo menos estos últimos dos meses, febrero y marzo, sí ha habido una reducción considerable en el ranking de notas. Es más, me atrevería a decir que si hiciéramos un corte a medio año, probablemente ya no encabezaría la lista dentro de los estados con más atrocidades.
Ok, ¿y algún estado que haya subido, que preocupe, que les haya saltado algo?
El estado de Puebla, que por lo general no tiende a ser de los estados con más notas, pues aparece en el tercer lugar de este registro. Y nada nuevo, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Guanajuato a mí no me parecen nada extraños ni ajenos.
Nada nuevo. René, ¿ven algún cambio? Se habla mucho de un cambio formal, fundamental en la estrategia de seguridad entre los gobiernos de la presidenta Sheinbaum y del presidente López Obrador. La narrativa es distinta, los operativos son distintos, la forma en la que se enfrenta son distintos, pero los resultados en realidad están generando mayor paz, están generando menos atrocidades. ¿Hay algún cambio real a partir de la estrategia que está tomando el gobierno federal?
Nosotros en Causa en Común concluimos que no, por lo menos no tangible ni visible. Se habla mucho de una estrategia nacional de seguridad, se habla mucho por ahí del secretario de seguridad Omar García Harfuch y las estrategias que está implementando. Sin embargo, es realmente complicado verlas en ejecución. No, por lo menos en los resultados no tiene ningún reflejo, y dentro de el actuar y las acciones que se ejercen dentro de los estados no vemos nada diferente, ¿no? Estos rondines por parte de la Guardia Nacional y elementos del ejército, las policías siguen secas tanto en recursos como en dinero, y pues la estrategia parece ser que es la misma, ¿no? Un poco la tendencia también se mantiene, no sé si ustedes compartan, sobre la minimización de la violencia, ¿no? Continuamos con este ejercicio de minimizar lo que sucedió en Tenochtitlán, minimizar lo que sucedió y aquí y allá. Tratar de controlar los fuegos que se le prenden a Claudia en todo el país y que no están teniendo la capacidad de apagarlos.
Es muy pronto para evaluar al nuevo gobierno en su experiencia, que llevan ya tantos años haciendo este tipo de informes. ¿Cuánto se tardan en general los gobiernos en mostrar resultados tangibles, si es que en algún momento de su sexenio los muestran, o ya podemos decir que el gobierno de Claudia Sheinbaum empezó mal?
Creo que sí es muy pronto para cualquiera de las conclusiones a las que podamos arribar. Bien. Ahora, si me atreviera yo, creo que empezamos mal, ¿no? Empezamos mal, pero no es que yo quiera defenderla ni mucho menos. Heredó un problemón. Eso es algo que no podemos negar. Sin duda, la estrategia que se implementó durante el gobierno de López Obrador, si la podemos llamar estrategia, pues no podía ser simplemente revertida y implementar una nueva. Había que matizar, tratar de hacer que funcionara, entre muchas otras cosas que se han medio movido estos primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum, pero pues no pinta bien. Por lo menos este primeros meses no pinta bien. Ahora, ¿es un tanto temprano? Sí.
René, ¿qué más podemos encontrar en este informe, en este reporte tan completo de 21 hojas que tengo aquí enfrente de mí, titulado Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto entre enero y marzo del 2025?
Como te mencionaba, tiene dos enfoques el informe de atrocidades. El primero, esta contranarrativa a la voz oficial. Pero sin duda la segunda y la más importante, la razón por la que seguimos haciendo este trabajo, es que tenemos que combatir un problema de raíz, un problema sistémico. Dentro de nuestro propio sistema, que es
atender las causas, dirían por ahí.
Atender las causas, la normalización de la violencia. Nos gusta mucho repetir ese tema. Creo que es una verdadera causa, ¿no? El hecho de que internalicemos la violencia como la manera en la que podemos resolver nuestros problemas, tanto en casa como afuera, en las escuelas, en las calles. El hecho de que la ciudadanía esté expuesta a la posibilidad de encontrar una maleta con un cuerpo descuartizado en cualquier momento, pues habla mucho de hasta qué punto ya nos dejamos de sorprender, ¿no? Entonces, este informe tiene esa intención, no tiene tanta la intención de dar datos cuantitativos o tratar de abonar al tema de la incidencia delictiva, sino todo lo contrario, humanizarla, ¿no? Contar estas historias pues de niñas, niños, mujeres, todo tipo de ciudadanos que pierden la vida de manera verdaderamente lamentable y que sin lugar a duda abonan, o tienen que abonar más bien, a recuperar nuestra capacidad de indignarnos, ¿no? Hemos perdido esa capacidad. Hablamos 130,000 desaparecidos, 300,000 homicidios. Son números que ni siquiera podemos ya alcanzar a entender, abrazar y pues lamentar, ¿no? Junto a esas personas que sufren esas pérdidas. Entonces, humanizar nuevamente la violencia, recuperar la capacidad de indignarnos y esperar que esa indignación se convierta en motivación para exigir a nuestras autoridades los cambios que realmente necesitamos.
Además de contar historias, René, y creo que es fundamental de verdad el trabajo que hacen en Causa en Común, no quitar el dedo del renglón pese a que los años sigan pasando y la gente se empiece a acostumbrar. Además de presentar estas historias, nos dan propuestas, René, desde Causa en Común. Si nos podrías decir rápidamente qué proponen desde Causa en Común. ¿Qué proponen ustedes?
Creo que, para resumirlas, para no ser extenso en ellas, la primera de ellas es el dinero. Lo decimos en Causa en Común, la voluntad política se traduce en dinero. Y si no hay dinero, dentro de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda y todos estos, pues todo este andamiaje institucional que ya existe pero que se queda sin dinero y se empieza a caer a pedazos, pues esa sería la primera acción, ¿no? Si realmente se quiere revertir el problema, hay que poner las fichas en el lugar en el que importan. Y no es es poco sexy decirlo, pero si no hay seguridad es realmente complicado edificar en cualquier otro tema, ¿no? Salud, educación, lo que sea dentro de la República, si la gente está utilizando la violencia para resolver sus problemas, es realmente complicado que se logren resolver los demás. Y la otra muy importante que consideramos es hacer enfoques regionales, aproximaciones sociológicas y sociológicas que permitan entender las realidades de las violencias que suceden en cada estado, ¿no? El país es muy ancho, es muy largo y creemos que la misma estrategia de seguridad va a resolver el problema en todo el país. Lamentablemente no, la violencia que se sufre en Tijuana nada tiene que ver con la violencia que se sufre en Yucatán y pues es necesario que utilicemos la información que tenemos a efecto de construir estos enfoques de prevención específicos para las violencias que se gestan en cada región del país.
Sí, por supuesto. Pues es un contexto, hay mil países dentro de nuestro propio país. René, qué interesante siempre lo que presentan en Causa en Común. ¿En dónde podemos revisar este reporte completo? Que pues, evidentemente no tenemos el tiempo que nos gustaría tener para comentarlo. ¿En dónde lo puede consultar la gente? ¿En dónde podemos revisar el trabajo que hacen en Causa en Común, que es increíblemente valioso?
En www.causaencomun.org y en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram, estamos como Causa en Común en todas.
René Jerez, investigador de Causa en Común, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos de Ibero 99.
Gracias a ti, Jaime, y a todo el equipo de aquí. Tengo Otros Datos.
No, hombre, es un gusto tenerte por acá en cabina. Nosotros nos vamos al primer y único corte de esta tarde y regresamos a esta edición de jueves de Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos, cuentas claras.
Estamos de regreso en este jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 90.9 y nosotros nos vamos directo a una entrevista que le hizo Ana Limón como parte de su colaboración quincenal que hace cada 15 días, quincenal con este programa y hoy nos presenta una entrevista sumamente interesante que además viene muy al caso en relación a los bloqueos que se dieron ayer, sobre todo en Michoacán, en 26 municipios de Michoacán. Es una entrevista que le hizo Ana Limón al periodista Manu Ureste, periodista de Animal Político, sobre la violencia en Michoacán y sobre lo poco que se habla de ella. Vamos a escuchar un poco de lo que platicaron Ana Limón y Manu Ureste.
Seguimos con la mirada en Michoacán. Otro de los estados en nuestro país totalmente azotados por la violencia y que en varias comunidades están literalmente en una zona de guerra y quien ha estado reportando con todo el detalle y que ha estado incluso poniendo el cuerpo para informarnos lo que está sucediendo es Manu Ureste, periodista de Animal Político, y hoy tenemos la gran fortuna de tenerlo con nosotros. Manu, bienvenido, muchas gracias por tomar esta entrevista.
Al contrario, Ana, pues el encantado soy yo, es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio y pues a la orden.
Manu, pues hace 15 días justamente en este espacio estábamos charlando con el director de Cáritas Diocesana Morelia, el padre Miguel Ángel Gaona, y él nos empezó a dar a conocer y a denunciar el éxodo masivo de cientos de familias que huyeron el mes pasado de sus comunidades en Apatzingán, Michoacán. Y Manu, tú estuviste ya en alguno de estos poblados. ¿Qué viste? ¿Qué viviste? ¿Qué nos puedes compartir?
Sí, bueno, pues efectivamente hace como unas semanas se empezó a producir un éxodo masivo de varias comunidades rurales muy próximas a Apatzingán. Básicamente son una que se llama El Alcalde y otra que se llama El Guayabo, que entre ambas, según datos del INEGI, pues son como unas 500 personas más o menos. En estos lugares, que están como a 40 minutos de la ciudad de Apatzingán, de la cabecera municipal, la noche del 15 de marzo pasado, pues hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos del crimen organizado y pues digamos que usaron estas comunidades como pues escenarios de batalla, no se me ocurre otra forma de definirlo. Y pues lo que sucedió fue que muchas de estas personas que vivían en estas comunidades se desplazaron a la fuerza de estos lugares, de sus poblaciones, para huir, ¿no?, de la violencia, y muchos de ellos pues llegaron a la ciudad de Apatzingán, otros se fueron a otros municipios aledaños, pero básicamente estas dos comunidades se quedaron como pueblo fantasma. Es lo que yo vi cuando fui hace un par de semanas. Eran pueblo fantasma, totalmente desierto. Solamente quedaban como, no sé, 3-4 personas ya adultas muy mayores que literalmente pues, me dijeron, mira, si me tiene que pasar algo, esta es la comunidad donde nací y de aquí no me voy a mover porque tampoco tengo a dónde irme, ya estoy muy mayor, no quiero salir de aquí. Pero la gran mayoría, se calcula como unas 500 personas, huyeron de estas dos poblaciones, solamente de estas dos poblaciones, porque hay más comunidades afectadas por la violencia del crimen organizado, pero donde se tienen un reporte de este éxodo masivo fueron estas dos poblaciones.
Y en algunas imágenes que ya pude ver en alguna de estas crónicas que has publicado, pues son totalmente aterradoras. Si pudieras describir un poco más de, pues eso se ven paredes baleadas, explicas que se utilizaron drones. ¿Qué nos puedes compartir?
Sí, mira, pues la verdad, y sin temor a estar cayendo en algo como que pueda parecer muy exagerado, ¿no? O sea, lo que se vio, lo que se vive ahí en estas comunidades es una zona de guerra. Es que no se me ocurre otra forma de describirlo. O sea, yo cuando llegué, pues vi eso, casas baleadas, totalmente baleadas, con cristales rotos, con pintadas de los cárteles anunciando pues, que ya estaban, en específico de uno de los cárteles que ya había llegado a la zona, ¿no? Y sobre todo también me llamó mucho la atención cuando partimos de Apatzingán ciudad hacia estas comunidades. Yo fui con una regidora y con otra mujer del ayuntamiento de Apatzingán, y cuando íbamos por un camino de terracería, a lo lejos vimos un retén. Al principio no sabíamos si era un retén de pues, alguno de los dos grupos del crimen organizado que se están disputando la zona, que por cierto, tienes que ir con los cristales totalmente abajo, con los cuatro cristales del coche abajo, porque si no sufres está el riesgo de que puedan pensar de que eres de algún cártel rival y te puedan balear el coche. O sea, teníamos que ir con los cuatro cristales abajo, y cuando llegamos al retén, vimos que era un retén del ejército, de soldados de la Guardia Nacional y del ejército, y lo que nos dijeron fue: acabamos de quitar dos minas antipersona de este camino. Se supone que ya está limpio el camino hasta estas comunidades, pero pues vayan bajo su propio riesgo y con mucho cuidado porque es una zona minada. Así nos lo dijo. La verdad fue algo realmente impactante, realmente duro, difícil. Nunca me había tocado reportear en unas condiciones así. Sí, he cubierto muchos temas de crimen organizado y así, pero nunca ir con el miedo de ir en el coche, en la camioneta, súper despacito, de tener miedo de cualquier montículo en el camino, de cualquier rama tirada en mitad del camino, porque pues un día antes habíamos estado en el sepelio de un agricultor de limones que había muerto tras pisar con su moto en ese camino, en esa zona, una mina oculta pues en la tierra, y literal salió volando y murió, ¿no? Entonces el tema de las minas es algo que está muy fuerte, que es muy grave en toda esta zona de Michoacán. Y bueno, pues afortunadamente pudimos llegar a estas comunidades. Te digo, vimos comunidades desiertas donde las casas totalmente baleadas, no había nadie, estaban abiertas. Y luego también vimos mucho esto de que los techos de las casas, como eran techos de lámina, muchos estaban totalmente pues agujereados, ¿no? Por las bombas artesanales que tiran los drones. O sea, de hecho los vecinos me decían que la noche del 15 de marzo fue la noche de los drones, porque ambos grupos criminales se atacaban con drones porque los sicarios de ambos grupos se escondían en las casas de los vecinos para refugiarse de las balas y así. Entonces los drones dejaban caer sobre ellos estas bombas. Y bueno, pues literal no se me ocurre, Ana, otra mejor forma de describir lo que sucedió ahí. Fue pues una guerra, ¿no? Es un escenario de guerra.
Sí, a ver, para quienes quizás no tengan tan en mente el tema de las minas antipersonas, son esto, lo mencionabas, quien pisa explota, y tal cual para algunos solo hemos escuchado de esto en documentales, en películas de guerra en Colombia, Camboya, Vietnam, y escuchar que esto está en México, en Michoacán, en alguna de las comunidades, pues es totalmente aterrador. Y me gustaría entender un poco más frente a qué estamos, por qué estos grupos están ahorita armando pues hasta los dientes y de esta manera pues muy distinta a lo que habíamos visto en nuestro país.
Sí, pues este tema de las minas, a mí la verdad me sorprendió mucho. Ya había visto que otros compañeros de ahí de Michoacán, periodistas como Carlos Arrieta, habían documentado el tema, pero claro, verlo en vivo, ¿no? Verlo ahí frente a ti fue algo muy, muy, muy duro. Lo que me explican un poco personal del Observatorio de Apatzingán, una organización civil, es que hay una especie de carrera armamentística entre estos grupos criminales, donde, bueno, un grupo dice, ok, el cártel Jalisco, que es un cártel con mucho poder de fuego, está intentando entrar al territorio del cártel de los Caballeros Templarios, que es un cártel mucho más reducido en los últimos tiempos. Entonces, lo que hace el cártel de los Caballeros Templarios es intentan frenar este avance, ¿no?, del otro cártel más poderoso, pues con minas, minando todos los caminos de terracería que ellos conocen, ¿no? Y minan literal las entradas a los pueblos, ¿no?, para cuando entren el grupo rival, pues exploten y matarlos, ¿no? E incluso en esta zona, en esta otra comunidad del Guayabo, que está prácticamente pegada a la del alcalde, solamente los separa un pequeño puente de tierra y un río. Ese puente estaba minado hasta hace bien poquito, ¿no?, para frenar el avance, y eso es lo que dicen los vecinos. Si no hubiera sido por esas minas, seguramente hubiera entrado el cártel rival, ¿no?, al lugar. Entonces hay como esta especie de, como son comunidades pues serranas, alejadas, aunque están alejadas, pero no tanto, pues están a 40 minutos literal de la ciudad de Apatzingán, pero son, pues están en zonas más remotas, de difícil acceso. Yo creo que hay una guerra entre ellos y el resto del país está un poco pues como, ¿cómo? ¿Se usan minas en México? Sí, sí se están usando minas. Como una táctica de guerra y como una especie de carrera armamentística por ver quién tiene más armamento y más mortífero en esta pelea que tienen los grupos del crimen organizado por hacerse con el territorio, por hacerse con el control de los cultivos de limón que predominan en esa zona. Esa zona es mucho de cultivo de limón. Quieren apoderarse de todos esos terrenos. Los agricultores me decían, ya no podemos ir a trabajar tranquilos porque pues vas a trabajar a tu huerta y pues te puedes encontrar con una mina que era para el grupo rival, pero pues como eso no respeta, ¿no? Pues puedes pisar la mina y salir literal por los aires y morir. Y bueno, pues es algo terrible que se está viviendo en todas estas comunidades de Apatzingán, especialmente, aunque ayer mismo, por ejemplo, me pasaban compañeros de allá de este observatorio informaciones, notas de que la zona también de Buenavista, que está muy cerca de Apatzingán, pues creo que la Guardia Nacional, las autoridades habían desactivado 160 artefactos explosivos de este tipo de minas. O sea, es algo realmente preocupante, ¿no?
Manu, pues has tenido la oportunidad de dialogar con personas de ambas, las que han salido y las que continúan en estas zonas. ¿Qué te expresaron? ¿Cómo compartirle a las personas que nos están escuchando lo que están viviendo?
Sí, te decía que digo que las personas que se mantuvieron ahí en estas comunidades, pues ya eran muchos, bueno, eran como 4 o 5 realmente, ¿no? Pero eran ya personas muy mayores, ¿no? Que me expresaban eso, ¿no? Que ellos ya, pues que no tenían a dónde ir, ¿no? O sea, no tenían familiares en otros lugares de Apatzingán o de Michoacán, y que ya se sentían muy mayores y que ellos de ahí pues no se iban a mover, ¿no? Que si los tenía que pasar algo, pues ni modo, ¿no? Pero que no se querían mover, ¿no? También había pues mucho escepticismo, porque ese día que yo estuve reporteando en estas comunidades, que era un viernes, creo que fue el viernes 4 de abril, anunció la alcaldesa de Apatzingán un recorrido con autoridades del ejército, de la Guardia Nacional, pues un poco con la intención de decir, no, miren, ya todo está bien, vamos a llevar algunas ayudas. Entre esas ayudas, pues bueno, la alcaldesa anunció que se iban a dar cortes del cabello, ¿no? No sabemos muy bien cómo, por qué. Creo que es un servicio que da el ejército en casos de emergencia también. O sea, dan como diferentes tipos de servicios de salud, dental, no sé qué, y cortes de cabello. Entonces mucha gente se quedó con eso del corte de cabello. Las personas que se quedaron allí, pues cuando le mencionabas esto, pues se reían, ¿no? Decían, no, pues como no sea que le vayan a cortar el cabello a los pocos militares que hay aquí, ¿no?, en la base de aquí, pues no sabemos para qué es eso, porque pues mi marido pues ya no tiene pelo, ¿no? Entonces había como esta situación surrealista, ¿no?, tan típica de México. Pero bueno, era gente que pues pues que aunque se han mantenido ahí, pues obviamente hay gente que tiene miedo, ¿no? Hay gente que tenía miedo a platicar incluso conmigo, porque me decía, es que esa gente está en los cerros y no sabemos cómo le hacen, pero de ahí ven todo. Es, incluso tenemos vecinos que por simplemente acercarles un refresco a los militares los han desaparecido. No hemos vuelto a saber de ellos, ¿no? O sea, estamos en mitad de esta guerra que todos los días se escuchan, como ellos dicen, dronazos, ¿no? Que son los estos explosivos que dejan caer los drones, y todos los días se escuchan minazos de las minas que ponen estos grupos delictivos, porque a veces las pisan pues personas, pero también a veces las pisan pues ganado que está por la zona, o a veces por el calor extremo de la zona también llegan a explotar solas. Entonces ellos se sentían como muy, muy asustados, pero pues diciendo un poco resignados a que lo que tenga que pasar, pues pasará, ¿no? Y luego platiqué con la gente que sí huyó, ¿no? Que se fueron a la ciudad de Apachingán o que se fueron a localidades vecinas, porque pues tienen familiares o porque muchos también se juntaron y entre todos pues rentaron un espacio. Yo estuve en un lugar donde había por lo menos como 10 familias, todas ahí pues de alguna forma pues viviendo, familias enteras en una habitación, compartiendo una habitación y pues ahí todos en un patio con dos fuegos para hacer de comer, muchos niños, muchos jóvenes. Entonces lo que me decían muchas de estas madres es que me decían es que es muy duro para uno como mujer, yo ya adulta, vivir con este terror, ¿no? De que todos los días suenan, la casa retumba porque una mina explotó a la entrada del pueblo, o todas las noches duermes con miedo de escuchar el zumbido de los drones, pero es todavía más duro explicarle a tus hijos de 6, 7, 8 años, 10 años, porque ellos no pueden ir a la escuela a jugar como cualquier niño, sino que ellos van a la escuela muchas veces, porque ahí es donde nos refugiamos de estos dronazos, porque tiene el techo de concreto, es una estructura mucho más fuerte que nuestras casas, que el techo es de lámina y las paredes son muy finas. Entonces vamos a la escuela no a que los niños vayan a estudiar o a jugar con otros niños, sino vamos a refugiarnos cuando los dronazos arrecian, ¿no? Y es algo muy, muy difícil de explicar. Y bueno, pues estas personas, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué sigue para ustedes, no? ¿Tienen alguna ayuda aquí? Y me decían, no, aquí nadie nos da ninguna ayuda. Estamos viviendo aquí en esta casa, en esta casa grande todos. Nuestros maridos tienen que jugársela a diario y volver de aquí a la comunidad, al huerto de limón, a recolectar algunos limones que podamos vender, porque con eso es el sustento con el que nos mantenemos. Pero obviamente sabemos que hay un riesgo. De hecho, me decían así, el ir a trabajar a la huerta es el terror nuestro de todos los días, porque no sabes cuándo vas a pisar una mina. De hecho, también te digo, el día de antes de que yo fuera a hacer este recorrido, fui al sepelio, a una comunidad de estas muy cercanas al guayabo y al alcalde, donde un agricultor de 30 y pocos años murió al pisar una mina. Y pocos días después de que yo me fui, otro agricultor, este de 20 y tantos años, pisó otra mina en la misma zona cuando iba arriba de un tractor trabajando y no murió porque el tractor, digamos, lo protegió del golpe, pero obviamente estaba lesionado gravemente, ¿no? Entonces, es un pánico, es un terror el que viven estas personas, que no solamente no pueden volver a sus hogares porque nadie les da una garantía de que puedan volver sin que haya un enfrentamiento armado, sino que además pues tampoco pueden trabajar porque su zona de trabajo está totalmente minada y pues están con esta incertidumbre de qué va a ser de ellos, ¿no?
Manureste, yo les invito a que lean su trabajo periodístico en Animal Político. Tiene grandes reportajes, investigaciones. Síganlo en sus redes sociales. ¿Dónde te podemos seguir, Manu?
Mira, en Twitter, ahora X, estoy como @ManuVPC. Y en Instagram estoy como Manu-Ureste. Ahí van a poder ver, de hecho, pues algunos de los videos que tomé en estas comunidades, ¿no? Van a ver un poquito el detrás de cámaras de todo lo que vi y viví en este lugar y sobre todo lo que viven estas personas que pues tuvieron que huir a la fuerza de estos lugares, ¿no?
Extraordinario tu trabajo, Manu. Muchas gracias por tomar esta llamada.
Al contrario, Ana, muchísimas gracias y un gusto.
Un gusto.
Ya lo decía el periodista Manu Ureste, una situación surrealista lo que se vive en Michoacán, una violencia desmedida. De verdad, muy agradecidos con el periodista por estos minutos y muchas gracias como siempre Ana Limón por esta gran entrevista y por estos minutos para Tengo Otros Datos en su sección de Cuentas Claras. Nosotros nos vamos a otros temas.
Tengo Otros Datos.
Y nos vamos a otros temas porque desde las 9 de la mañana aquí en la Universidad Iberoamericana tuvo lugar el encuentro sobre la elección al Poder Judicial. Un evento en el que estudiantes podían hacerle preguntas y conocer a distintos candidatos. Entiendo que a candidatos a la Corte, pero ahorita me corrigen si no. Silvia Dicci, Lucy Panqueva, qué gusto, buenas tardes. Un gusto tenerlos por acá.
Hola, hola Jaime, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias. Cuéntenos un poquito cómo les fue en este evento, qué tal estuvo, cómo le fue a los candidatos.
Creo que, bueno, hubo dos encuentros. Primero uno con cuatro candidatos de 9 a 11, con Guillermo Pablo López Andrade, con Luis Edwin Molinar Roana, con Jaime Salvador García González y con Doralicia Martínez Valero. De ahí creo que todos salieron bastante bien librados. Bueno, ahorita Silvia, que tuvo la oportunidad de preguntarle a Dora, nos contará un poquito más. Pero creo que estuvo bien. Nada más, pues, el candidato Jaime Salvador, justamente como no tiene una carrera judicial, salió un poco ahí raspado con una pregunta que le hicieron justamente sobre experiencia judicial. También es importante, creo que esto es muy importante resaltar, iban a ser seis candidatos en este primer encuentro, pero Arístides Rodrigo Guerrero García, mejor conocido coloquialmente como el candidato Chicharrón,
por este video que se hizo viral en redes sociales, sí. del promoviéndose junto con un chicharrón.
Sí, y Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez cancelaron su participación en este encuentro.
Ok, oye Lucy, Silvia, cuéntenme, ¿qué les llamó la atención? Porque me parece un ejercicio muy interesante. Es difícil encontrar espacios en los que los candidatos se pueden dar a conocer, sobre todo con estudiantes. Entonces platíquenme, ¿qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? Cuéntame, Silvia.
Sí, claro que sí. Hola. Bueno, básicamente fue algo muy interesante, ¿no? Como estudiante de comunicación, me pareció una oportunidad muy importante porque pudimos acercarnos tanto a los candidatos y sino también a gente de otras carreras que están más metidos en el tema, especialmente derechos, ciencias políticas y relaciones internacionales, ¿no? Pero fuera de eso, no solo habían estudiantes, sino también había gente, docentes de la Ibero, en este espacio haciendo preguntas, porque realmente es muy bueno informarnos, ¿no? Lucy estaba comentando que le hizo una pregunta a Dora, a la candidata Dora. Bueno,
a Dora la Transformadora.
Dora la Transformadora. La verdad es que todo el tiempo estuvo repite y repite Dora la Transformadora. Y bueno,
ella es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, es muy curioso porque ella es panista, entonces básicamente la pregunta fue por ahí.
Bueno, fue diputada local por el PAN.
Fue diputada local
por el PAN. Su discurso se acerca bastante más
al
oficialismo, exactamente. Oye, Lucy, cuéntame un poquito, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué temas controversiales se tocaron? Ya nos queda muy poco tiempo, pero platícame un poquito.
Sí, pues justamente voy a hablar rápido de dos candidatas. Se habló como de Dora, justamente por esta afiliación al PAN. Se le cuestionó, Silvia la cuestionó sobre su postura en educación sexual, aborto, tal. Ella no se quiso...
No se animó.
No quiso dar una postura acerca del aborto, pero dijo que educación siempre y que amor es amor. Ingrid de Los Ángeles Tapia...
No se metió en problemas.
Sí, no. Ingrid de Los Ángeles Tapia también tiene posturas sobre el aborto, pero ella tiene una asociación feminista. Entonces, a ella no se le alcanzó a hacer la pregunta, pero estaría muy interesante a futuro pues poder retomar estos temas. Y nada más rapidísimo, creo que también una cosa muy importante que llamó la atención es que muchos candidatos, un par de candidatos de cada uno de los encuentros no está de acuerdo con la elección y uno abomina y detesta el Poder Judicial.
Lucy Panqueva, Silvia Dicci, muchísimas gracias por estos minutos. Muy interesante este encuentro que hubo con estudiantes. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a Martín en los controles, en la producción Sebastián Erdmenger, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva y Silvia Dicci. Muchísimas gracias. Yo soy Jaime Chustegui y nos escuchamos el próximo jueves.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.